El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia, a mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye muchacho, escucha, ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tinguerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Días de mayo. Con el regusto amargo e indignante que me provocan la violencia, el odio, el ninguneo, que se ensaña sin más razón que el poderío, el despojo enriquece, da poder, siembra vulnerados, con quienes pecan de pacientes, mas no aceptan ser pasivos, la frustración, el desencanto, el abandono de propósitos, anhelos y objetivos que plasmaran en los días disruptivos de aquel lejano mayo que evocamos, quiero inventar otros colores a la flor y ponerle doble aroma, que dé un aire penetrante de dos filos y cercene de una vez las lagañas, la mentira, y abra cauce al manantial de la memoria, toda la sangre y el sudor que se vertieron para aprender y demostrar de qué se trata. Desde el vasto territorio suelo patrio, el historial de originarios y mestizos, montoneras y caudillos, aún resuenan polvaredas y razones el soberano. Campesinos, proletarios, reverberan en reniegos y reclamos con su modo de entender de qué se trata. Y hoy, después de tantos tropezones y caídas pasadas, más de 2 centurias, en las calles, en las rutas, en los parques y las plazas, no cesamos de decir que no ignoramos, que sabemos por demás de qué se trata. Eduardo Lalo Aibar, martes 21 de mayo de 2021. 24. Y así con este poema de Eduardo Lalo Aibar que nos enviara hace unos días y que tiene tanto que ver con esta fecha, 23 de mayo, en que el pueblo se reunía frente al Cabildo reclamando saber de qué se trata, y que nosotros estamos en una situación parecida cuando a pocas horas más aparecerá en nuestra Córdoba, en nuestra docta ciudad, como le gusta a algunos llamarla, este personaje siniestro. Bueno, sostenido por motivos mucho más siniestros todavía, que exceden a nuestra capacidad de imaginación, vendrá, vaya a saber a qué, después de haber estado desgranando insultos, improperios, histrionismo y demás, presentando un libro del cual nadie entiende una palabra y que además pretende que sea una especie de Biblia económica. En fin. Por eso y por todo eso, nosotros continuamos siempre sosteniendo utopías. Mi nombre es Julio Villarruel y soy integrante de Fundación Taquiancay, que tiene la particularidad de que sus integrantes ideamos, conducimos y producimos esta propuesta, que naciera allá por un 12 de agosto de 1997 y que tiene su vía de emisión primaria, la de internet, desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Esta es la emisión número 1200 de este programa, correspondiente en este caso a este jueves 23 de mayo de 2024, y que, si bien sale por internet desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar, no es menos importante la posibilidad de que una cálida red de emisoras amigas retransmita este programa en vivo o en diferido, por aire o por internet, en amplitud o frecuencia modulada si lo hace por aire, si es por internet por sus sitios de streaming, y siempre la posibilidad de alguna combinación de todas esas maneras posibles para compartir con sus respectivas audiencias nuestra propuesta. A ellas y sus audiencias, nuestro agradecimiento por la compañía. Como siempre, damos a conocer las vías de comunicación inversa al programa: el correo electrónico sosteniendoutopias@ijcb.com, perdón, gmail.com. Uno arrastra viejas direcciones que ya no están disponibles, así que lo decimos bien: sosteniendoutopias@gmail.com. La página del programa, sosteniendoutopias.com.ar, es también un vínculo accesible para enviar mensajes, en comentarios, en las noticias que allí publicamos. Lo mismo que las redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encuentran con el nombre del programa. Y por supuesto, sosteniendoutopias, aclaro. Y por supuesto, las plataformas de Telegram o WhatsApp al 351-665-4619. Todas esas vías de comunicación son hábiles para recibir sus comentarios, críticas, sugerencias, información a difundir y lo que consideren procedente compartir con nosotros y nuestra audiencia. Y en el anuncio del programa de este jueves 23 de mayo, comentábamos que nada más lejos de nuestra idea es festejar, entre comillas, conmemorar aniversarios de partidas, de muertes, de fallecimientos, porque creemos que esa es una parte importante de la vida, pero cuya más importante sin duda que es el nacimiento y no la desaparición física. Pero bueno, este aquí que nos llega material del gran Atahualpa Yupanqui, de la mano del Registro de Culturas, y nosotros quisimos comenzar esta emisión de Sostenido Utopías dedicándola a este pergaminense, pero además con un texto que nos enviara hace mucho tiempo, justamente cuando partió hacia el silencio, como decía el mismo Ata Yupanqui, que nos mandó Carlos Horacio, el querido Tata Herrera, amigo nuestro, y que nos decía justamente que no se ha ido. No se ha ido. Bueno, compadres, ajustarse la cincha. Desde hoy el camino es solitario, las distancias más ariscas. Nos toca pensar esta tierra sin la luz que la endija de sus ojos al mundo abría, sin el ojal de sus ojos vigilando nuestros días. Hay que entornar los párpados, dirigir hacia adentro la pupila, enseñarle que expulgue la memoria buscando la lumbre de su sonrisa. Compadre Juan, compadre Juanes, dejemos por las noches las guitarras sin abrigo. Andarán esas manos de raigón de torturada jarilla buscando, sedientas, el jagüel de las guitarras para dejar en ellas un beso en vidalitas. Yo sé que anoche la Umpa, su niña de la puna triste, enjolló su trenza con rocío y avanza pie descalzo pisando apenas los astros de la mica, abrazando al pecho un poncho de vicuña para abrigar los sueños del poeta de la noche del olvido. Comadres de Balanzán, no se espanten ni persignen. Ese lucero que las quebradas transita es el grano de luz del racimo de los astros que Donata puso en la frente de su alazán para que burle los abismos. Anoche, compadres, posé el oído sobre el vientre de la tierra, y su vasta piel americana me trajo un adiós de coyullos, el acre cascabel de las serpientes, el golpear de una caja mejilla de la luna y un bordón de guitarras que decían: Donata ya no está, y no se ha ido. Carlos Horacio, el Tata Herrera. Ese señor Bill Evans, que está en el piano, nos anuncia la presencia de nuestro querido amigo y periodista especializado en política internacional, Marcelo Taborda, a quien le damos la bienvenida a Sostenido Utopías. Marcelo, como siempre, un enorme placer tenerte con nosotros, aunque sea a través de una línea telefónica como es este caso, pero bueno, todo motivo es válido para comunicarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio?
Bueno, un enorme placer como siempre, aunque no sea por motivos tan gratos como los que a uno los ocupa en estos días tan asiagos, ¿no? Y cuando digo asiago me acuerdo de Lelutier que decía, sí, asiago algo.
Pero sí, eso deberíamos pensar así,
asiago algo. A ver si hacíamos algo, ¿no?
Sí. La verdad que panoramas sombríos por un lado y reacciones que uno no termina de comprender por el otro, o actuaciones en medio del escenario que tenemos, incluso en diferentes puntos del país, más allá de la situación económica, que uno mira los números y ve una realidad que, bueno, parece que quien encabeza el primer el más alto cargo de ejecutivo de la nación ve otra realidad, porque cada tanto dice que los salarios le ganaron la inflación, o está más preocupado por su aparición en la portada de una revista reconocida de carácter internacional, aunque el interior de la revista pareciera que...
Sí, lo defenestre totalmente.
Claro, no alcanzaron a leer la parte de adentro, solamente vieron la portada y con eso... Pero bueno, es una suerte de realidad paralela que
pareciera vivir. Ahora, vos te fijaste, Marcelo, que si esto lo estuviéramos hablando hace 2 días, estaríamos hablando de otra cosa tal vez, y si lo hiciéramos mañana estaríamos hablando de otra cosa. ¿Qué ocurre? Todos los días este muchacho y los que lo sostienen por detrás van tirando cosas para que la gente se distraiga pensando cómo va a cantar eso, o cómo se va a ir a España, o cómo lo va a insultar al presidente. Pero todos los días una cosa distinta y uno no tiene tiempo de asimilar una que ya le llovieron 3 más, ¿no?
O de pronto el tema de conversación es ese y no el momento de tensión que se está viviendo en Misiones, ¿no?
Bueno,
en ese momento.
Sí, en Misiones porque digamos, es un emergente grande, digamos, pero que podría haber ocurrido en cualquier otra provincia, inclusive en nuestra misma Córdoba, ¿no?
Sí, que no se descarta de que pueda ser un principio de una situación en cadena si se repiten determinados parámetros o determinados condicionantes que confluyeron en esta situación ahí en Misiones, o bueno, lo que está pasando con las denuncias de las toneladas de comida paralizadas mientras hay miles o cientos de miles de argentinos y argentinas que están pasándola muy mal con situaciones realmente de hambre, ¿no?
Sin duda que es así. Mira, yo estaba pensando que esto que decías vos, de que ha publicado en la revista Times, que hoy escuchaba a un colega tuyo que decía que es la revista más importante del mundo. No sé si será exactamente así, pero que tiene una trascendencia universal, la tiene la revista Times. Y claro que en el interior, como bien decís vos, si uno se pone a leer, bueno, se da cuenta que no es que la revista El Bensal sea Milei, sino que todo lo contrario. Y casualmente, con esta historia del viaje a España, que ha ido a esta convención de los ultraderechistas de Vox, con invitados exóticos como es un ministro de Israel por un lado y otro ensalzador del holocausto por otro, que uno no entiende cómo se junta esa gente, pero sin duda que se juntan porque tienen intereses comunes que exceden la ideología, ¿no? Y yo pensaba que así como Milei decía que iba en viaje oficial, desde España dicen que confirmaron que era un viaje de índole privada, lo cual es un delito porque está malversando fondos públicos, y por mucho menos que eso, muchísimo menos que eso, estaban denunciándola a la esposa del presidente español por un supuesto tráfico de influencia, ¿no? ¿Qué cabría hacerle a nuestro presidente?
Bueno, ahí se sumaron, como vos bien decís, varias cosas. Hoy el diario El País, que es el que tiene tal vez mayor prestigio en el mundo en cuanto a diarios de habla hispana, hizo esa averiguación y confirmó que había tratado un viaje privado, al que después creo que le quisieron adosar con la reunión a última hora con representantes empresarios, le quisieron mostrar ese perfil de que había sido en busca de inversiones en Argentina, que después, cuando tuvo toda la escalada verbal y los exabruptos que lanzó en ese foro de la ultraderecha, el presidente Javier Milei, esos empresarios rápidamente trataron de desmarcarse de esa situación. Sí. Y de alguna manera cuestionaron o criticaron la verborragia del mandatario argentino, que a su vez, de regreso ya en nuestro país, dijo que los empresarios se habían retractado o tratado de desmarcar de su figura porque habían sido presionados por el gobierno español. Es decir, cada tanto parece que subiera la apuesta y que siguiera con esa estrategia de mostrarse como un disruptivo a nivel global, como que en los lugares donde va o busca público que sea de su misma tendencia, podríamos decir, o que sea una suerte de adulador de sus postulados y de su estilo, y eso es lo que lo potencia, digamos, después en las redes sociales, donde pareciera que su objetivo fundamental es aparecer, destacarse, ser lo que en Twitter, ahora llamada X, se llama el trending topic, o sea que es tendencia y a nivel global y lo festeja, aunque a veces sea tendencia no precisamente por sus virtudes, sino más bien todo lo contrario, y por las críticas que se le formulan, no solamente a nivel personal, sino también por los manejos y actitudes que tiene como hombre de Estado, ¿no?
Bueno, justamente lo que ocurre en estos casos es que no importa que hablen mal con tal de que hablen, ¿no?
Bueno,
y eso,
sí, eso además
genera toda una cobertura mediática, ya sea para denostarlo o para ensalzarlo o para retuitearlo o lo que fuera.
Claro, y bueno, él lo festeja públicamente, de hecho. La primera aparición en Twitter o en X cuando había vuelto fue esa imagen que él publicó en esa red con un león hablando de que había domado a los socialistas del mundo. Es decir, sí, hay como una egolatría que para mí es, no soy un experto ni soy psicólogo ni mucho menos, pero por ahí hay como una cuestión de conductas adolescentes que pareciera que ese séquito que él tiene en las redes sociales, que ha sido muy exitoso, por cierto, y ha sido buena base o buena parte del sustento con el cual llegó a la Casa Rosada, pero que habrá que ver cuánto tiempo le garantiza esa imagen que por ahora pareciera mantener en determinados sectores, a la luz de lo que se vio ayer, por ejemplo, en el Luna Park, pero que en el país real creo que cada vez se va produciendo un distanciamiento mayor o una distancia mayor de ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, lo de anoche, el show mostrado de esa manera en un contexto que lo que hablamos al principio, ¿no? De la situación de crisis económica, la situación de un creciente desempleo, los números de la economía real, más allá de la macroeconomía y de los índices de inflación en retroceso, pero no parecieran ser para nada esperanzadores en un montón de gente que ve cómo se desvanece su salario o la posibilidad de mantener su trabajo, ¿no?
Fíjate que eso que vos decís tiene que ver con uno de tres aspectos que yo te quería comentar. El primero, que es para comentarlo nada más, no para ahondar en eso, es que hasta ahora siempre yo te he convocado para que hablemos de política internacional. Y estamos hablando en realidad de política nacional, pero que sin duda trasciende a lo internacional, porque él se manifiesta como el líder internacional o universal de la libertad, entre comillas, o del, no sé, ultraliberalismo ortodoxo derechoso. Pero bueno, te toca en este caso sumarte, digamos, a la cuestión de analizar lo que está pasando afuera desde adentro, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que él va a un foro. Mira, yo lo había escrito en Perfil un par de semanas cuando salió su respuesta. A ver, cuando, si hacemos un poco de síntesis retrospectiva de la historia de esta escalada de enfrentamiento diplomático, es cierto, tomó las declaraciones de un ministro del Partido Socialista Obrero Español, de Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad, cuando aludió a frases de Milei en campaña en un evento que reunía a la juventud del Partido Socialista, sí, y en un tono coloquial, más que nada dirigiéndose a esas juventudes, les daba consejos de que, bueno, no es un personaje Puente que también que sea aceptado unánimemente y que no haya sido parte de polémicas tampoco en España, porque tiene algunas declaraciones que suelen ser así altisonantes. Y lo que dijo en ese momento a los jóvenes era que no entendía cómo alguien, hablando las cosas que había hablado en campaña, y ahí introdujo una frase que fue la que desató la primera polémica, que alguien que pudiera haber consumido o antes o después de haber consumido determinado tipo de sustancias pudiera haber hecho esa frase y que pese a todo eso había ganado la elección. Qué bueno, pero la respuesta ante una frase desafortunada en todo caso debió ir pidiéndole al gobierno que aclarara la situación o que tomara una actitud enérgica contra Puente, pero la actitud del gobierno argentino o de la oficina de prensa del mandatario fue apuntarle directamente a Pedro Sánchez y apuntarle al caso que se estaba ventilando, que en España a esa altura ya se consideraba como una suerte, lo que ellos llaman un bulo o una especie de fake news, sí, que había sido motorizada fundamentalmente por Vox, porque el sindicato que había denunciado a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, del presidente español, es Manos, una organización que se llama Manos Limpias, muy vinculada a Vox y a la ultraderecha española. Y en base a eso, un fiscal había pedido abrir una investigación, pero en modo alguno estamos hablando de una condena, ni mucho menos. Es más, la Guardia Civil en estos días ha pedido que se desestime el caso.
Sí, creo que hoy dieron una definición de que quedaba desestimada esa denuncia.
Pero mientras tanto se instala eso, claro, hablando de lo que suele llamarse el lawfare, ¿no? Que una parte de los medios de comunicación y una parte del poder judicial o el andamiaje jurídico de un Estado se unen o aunan posiciones con una suerte de connivencia y lanzan una campaña que después deja manchado a determinado político o rival político en un Estado. Bueno, se ha visto en Latinoamérica, lo hemos visto en Argentina y lo estamos viendo en distintas partes del mundo. A eso ya se veía venir, ante esa respuesta se veía venir, porque al mismo tiempo daba cuenta el diario El País entonces que Milei iba a estar en este festival de la ultraderecha organizado por Vox en los días 18 y 19 de mayo, pero que iba a llegar a España sin ninguna agenda oficial porque no había pedido ningún encuentro ni con el propio Pedro Sánchez, lo cual podía considerarse obvio, pero tampoco con el rey Felipe VI. Claro. Es decir, no tenía agendada ningún encuentro a nivel jefe de Estado, y eso daba pie a pensar de que su visita o su presencia ya era una suerte de agradecimiento o de alguna manera una devolución de gentilezas a lo que había sido la presencia de Santiago Abascal, el líder de Vox, cuando Milei asumió el 10 de diciembre del año pasado, y ciertamente hubo muy poca concurrencia de hombres de Estado, jefes de Estado conocidos, porque excepto Noboa, Lacalle Pou, Boric, que puede haber sido el único que vino de otra vertiente ideológico-política, pues también estuvo Orbán, que es el representante de la ultraderecha en Hungría. Paradójicamente, Orbán es más cercano a Putin, a quien ha denostado más de una vez también, sí, el propio Milei. Es decir, eso que decías vos, de la ensalada de la derecha y la ultraderecha europea de cara a unas elecciones en Europa, las elecciones del Parlamento Europeo, que van a ser entre el 6 y el 9 de junio, bueno, tenía una intención ya predeterminada y estaba todo fríamente calculado, digamos, que era así como iba a ocurrir, fue como finalmente pasó, y lo que no sé si estuvo en la consideración del propio Milei y de Vox fue el tenor de la respuesta, en todo caso, de España, que hay que decirlo, mientras Milei gana posiciones o adeptos en la ultraderecha, también seguramente lo habrá capitalizado Pedro Sánchez a este posicionamiento tan extremista del mandatario argentino para ponerse exactamente en las antípodas Pedro Sánchez y mostrar que puede llegar a ser un abanderado de una centroizquierda o izquierda también algo alicaída en Europa, con todos estos movimientos xenófobos que tanto han crecido en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, es más que claro toda esa reflexión tuya, Marcelo. Estamos conversando con Marcelo Taborda, un conspicuo y generoso colaborador de Sostén Utopía desde hace muchos años, y que realmente siempre generosamente nos acerca sus comentarios, sus estudios en política internacional, pero en este caso, digamos, con una fuerte inserción en la política nacional. Y sobre ese particular, quería intercambiar con vos comentarios sobre lo que nos sucede a los argentinos en relación a lo que decías de lo que pasa en Misiones. En Misiones se han unido los policías, los docentes, para reclamar de manera conjunta por las pésimas condiciones, digamos, y bajísimo poder adquisitivo de los sueldos que tienen, en una protesta, digamos, que no sé al día, a esta hora, cómo está resuelta, si es que se ha resuelto o no, o cómo está evolucionando. Pero a mí lo que me llama la atención, y creo que eso ha sido, es una rémora del éxito de la dictadura del 76 al 82, de anular toda capacidad de respuesta de la gente por miedo, por, digamos, incentivar el individualismo, el sálvese quien pueda, no te metas en el algo habrá hecho, que antiguamente, yo me acuerdo en la época del Cordobazo y demás, había un gremio que se levantaba para hacer un paro, y eran todos los gremios, la Córdoba no se movía nada, una mosca, porque todos hacían causa común con el gremio que particularmente en ese momento estaba discutiendo algún problema serio. Y ahora a mí me llama la atención que hay una marcha estudiantil como la del 23 pasado, después hoy una docente. Mañana habrá otra, pero no ocurre una marcha general de todos los gremios, porque son todos los gremios los que están, digamos, bombardeados por la política del Estado.
Bueno, hubo un después del 23 de abril, que fue una marcha realmente muy impresionante por la convocatoria que tuvo, el día que se convocó al paro nacional, donde en Buenos Aires no se movilizaron los gremios, aquí en Córdoba hubo una convocatoria importante, no había transporte circulando en ese momento, y pese a ello, la convocatoria creo que superó las expectativas y tal vez los cálculos de quienes hubieran deseado que fuera mucho menos numerosa la concentración de gente.
Habrá que ver, porque cubriendo justamente esa...
Sí, y hay convocatorias hechas no solamente para mañana, sino también para el próximo día, sábado, donde en la conmemoración de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo, que va a tener como anfitrión al propio presidente de la Nación, la ciudad de Córdoba, ¿no? Con el frustrado Pacto de Mayo y los anuncios que pretendían hacerse acá ese día, con la presencia supuestamente de gobernadores, y que se fue diluyendo
y dilatando. Y en este caso, permitime una digresión, porque realmente sí quiero agregar algo que tiene que ver con el espíritu festivo de los seres humanos, y particularmente de la ciudadanía, y sobre todo de los jóvenes. En el 23 se veía por doquier cartelitos que decían Mirei culiadazo. Y hace unos días, un grupo de jóvenes armaron un grupo para recibirlo al presidente con ese lema, ¿no? Mirei culiadazo, que es un cordobesismo absoluto. Este programa se retransmite en varias emisoras en distintos lugares del país, así que sepan comprender quienes reciben esto, que es una expresión típicamente popular cordobesa y que no tiene más allá de su palabra ningún sentido, digamos, pornográfico, sino como es decir, che, qué tipo malo, pero bueno, diciéndolo decorosamente, ¿no?
Sí, y es un lenguaje canchero, digamos, de la cancha.
Exacto, ni más ni menos. Y este grupo de gente ha logrado, como decían en una entrevista que yo escuché, decir, somos un grupo de jóvenes que bueno, queríamos hacer algo y no teníamos un mango. Entonces pusimos una cuenta bancaria con un alias que es milei.culiadazo, y en una semana juntamos más de 500.000 pesos, porque nos sirven eso para hacer intervenciones en la calle, para movernos, porque ninguno de los que estamos ahí llegamos a fin de mes con lo que tenemos como recurso. Y bueno, y yo celebro eso, que la gente haya apoyado ese tipo de cosas, porque además le permiten hacer una bandera que están pintando de 50 metros de largo para exponerla frente a tribunales el día que venga Milei, con esa leyenda, Milei culiadazo. Y realmente eso da una pauta no solo del humor cordobés, sino también de la inventiva de querer mostrar una cosa distinta que es la molicie de la gente que no reacciona, ¿no?
Sí, creo que, bueno, si hay algo que dejó claro la marcha del 23 de abril es que hay como una necesidad de participación y de movilizar, y que todavía hay un montón de gente que no ha encontrado intérpretes válidos para movilizarse y canalizar esa energía o esas ganas de participar, ¿no? Y bueno, tal vez ese tipo de movimiento espontáneo como el que vos estás describiendo, que esperemos que transcurra todo en el marco de la normalidad, porque también escuchaba que se están montando vastos operativos de seguridad y de control o para trazar anillos de impedir la llegada de determinadas personas a determinadas áreas, y eso casi que también resulta paradójico, ¿no? Un día sábado, por más que sea feriado el 25 de mayo, pero de pronto tantas veces se habla de ese protocolo para no supuestamente sí. restringir el derecho de trasladarse de un lugar a otro de la población, y vamos a hacer cortes o aislamiento del pleno centro de la ciudad, impidiendo que un montón de gente se movilice, se traslade y a lo mejor espontáneamente quiera participar, con lo que ello implica, ¿no? Hacer oír su voz o su protesta, que es un legítimo derecho también consagrado en la Constitución Nacional, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, y me quedaba una tercera cuestión que quería hablar con vos, que de tanto charlar de esto me olvidé cuál era, pero bueno, esto no, da para...
Mira, pasan tantas cosas. Sí. Mientras nosotros estamos hablando de todas las cuestiones, el mundo no entró en pausa y pasaron un montón de cosas.
Para nada, no solo que no entró en pausa, sino que aceleró a una velocidad increíble.
El accidente fatal del presidente iraní y de parte de la cúpula del gobierno de Irán, que abre también algunos interrogantes y hay así investigaciones es, sí. también al respecto. Lo que va a pasar el miércoles que viene con el reconocimiento de parte de la propia claro. España, Irlanda y Noruega de Palestina.
A quien ya Israel le retiró los embajadores.
Y es un elemento más de presión y de fricción por el otro lado, pero además es como una especie también de movimiento que se abre dentro de Naciones Unidas para ejercer una influencia y un llamado a que ese Estado palestino que tan demorado está alguna vez tenga aviso de resolución, ¿no?
Sí, bueno, esas son una de las tantas hipocresías y cosas que ocurren en el mundo desde las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y por supuesto sus dueños, que son los cinco grandes, ¿no? Rusia, Francia, China, Estados Unidos, y no sé si Israel también está ahí, no sé.
No, los que tienen derecho a veto, Inglaterra. Reino Unido, Francia, Estados Unidos,
Inglaterra.
Y bueno, China y Rusia, que bueno, eran los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Hace rato pide su propia silla a Alemania, cuando estaba Angela Merkel no lo consiguió, y también hay otros países que piden una silla permanente en un mundo multipolar, como lo hizo en su momento Luis Ignacio Lula da Silva para Brasil en nombre de Latinoamérica, ¿no?
Qué barro, ¿no? Bueno, podemos descansar por un rato, ¿no, Marcelo?
Mira, la verdad es que uno todos los días, como decías vos al principio, abre la compu o mira, busca husmear en los diarios o en la información o tal vez en las redes, porque inevitablemente para este mundo en las redes han sido en los últimos años protagonistas de muchísimos cambios, algunos muy, muy provechosos, como los ocurridos en la pandemia para comunicar y acercar y cerrar distancias que se habían establecido con el coronavirus, pero también han sido el objeto de o la vía de comunicación para manipulaciones y estafas electorales o estafas de otra índole que han mancillado por ahí también lo que es la calidad institucional, no solamente en países periféricos, en todo el mundo, lo que pasó con Cambridge Analytica, todas las formas de cercenar libertades o de limar gobiernos, incluso producir lo que fue, por ejemplo, el impeachment de Dilma Rousseff. Hay numerosos ejemplos que se han hecho o potenciado a través de las redes, pero es el mundo de la inteligencia artificial que por ahí parece que nunca tan bien puesto el nombre, ¿no?
No sé si tuviste oportunidad de ver ese video que le hicieron de Milei con la inteligencia artificial cuando presentó el busto de James Brown.
Sí. Bueno, por eso hay genialidades y gente muy creativa por un lado y por el otro lado una manipulación que quien está desprevenido. Ayer veía por ahí muchos reportajes en torno al Luna Park de la gente que acudía y por ahí veías también mucha legítima expectativa o esperanza, pero también te ponías a pensar qué grado de
veracidad, digamos, puede tener eso
y de conocimiento real acerca de el producto o de lo que se estaba o de lo que se está de alguna manera patrocinando o de lo que se es partidario, ¿no? Porque los mensajes eran tan contradictorios que, bueno, hay formas de llegar, vos lo decías, con la ensalada rusa, no por los rusos de geográficos ni en este caso en este de conflicto, sino por la forma de mezclar cosas raras. La Biblia de Calefón en esa cumbre de la ultraderecha también se patentiza en estas formaciones que aparecen con discursos que parecen recoger a los heridos que van dejando diferentes guerras o conflictos, y es como una gran ambulancia que va recogiendo víctimas de distintos lados y las mete a todas en la misma bolsa o en el mismo carro, y luego logra éxitos que parecerían impensados. Pero por el otro lado también hay que hacer la mea culpa de quienes no han interpretado mensajes en su momento o han sido capaces o no han sido capaces de en estas circunstancias también
sí, de procesarlo adecuadamente, ¿no? Yo estuve viendo el otro día, no sé si tuviste oportunidad vos, casi 20 minutos me tragué de una disquisición, porque para mí no era una exposición, sino una disquisición de Milei en el foro de economistas, que habló durante no sé cuánto tiempo, pero yo aguanté nada más que 15 o 20 minutos, una sarta de cosas inverosímiles, que con frases que no nunca terminaban de cerrar y mucho menos de ser entendibles, citando conceptos que además intercalaba con frases como que se jodan si no lo entienden o cosas por el estilo, ¿no? De una vulgaridad, por un lado, en los insertos que hacía, y de un vuelo totalmente ininteligible en cuanto a no sé, a conceptos que yo no sé si alguien habrá entendido algo de lo que este hombre hablaba.
Y la verdad es que a veces es complejo y a veces creo que la intención es que nadie entienda demasiado, digamos, o que en todo caso el discurso parezca lejano porque lo otro lo consigue a través de, bueno, hechos como lo que gestó ayer con la mezcla de la presentación de un libro que tiene, por cierto, algunas denuncias de plagio y la interpretación de un par de temas musicales cuyos autores en algunos casos están bastante molestos con la utilización.
Sí, yo creo que decir bastante es muy generoso, digamos. Sí, están muy molestos.
Habría que hablar con la gente de la renga en este momento a ver qué opina. Tal
cual. Bueno, así como hablábamos de cosas que a veces uno no entiende nada, yo te voy a despedir, te voy a liberar con algo que yo tampoco entiendo de qué se trata. Pero sin embargo, es muy relacionado a nuestra identidad cultural originaria, porque esta es una obra que ha elaborado el grupo Esperión 21, liderado por Jordi Zaval, y que se llama Hanna Pachap Kusikuinin, que es una recopilación, por lo que yo interpreto, de un tal Bocanegra. Así que con eso te voy a liberar, Marcelo Taborda, agradeciéndote. Y además, que me imagino que lo vas a disfrutar, porque sabedor como soy de tus gustos musicales, sin duda que vas a disfrutar de esta interpretación.
Bueno, muchas gracias, y bueno, a abrigarse por lo pronto, porque el frío afuera es inclemente.
El termómetro marca 8 grados y amenazan caer copitos de nieve por todos lados, así que seguramente mañana va a ser mucho más frío. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo grande, y como siempre sos un invitado de lujo en nuestro programa.
Un abrazo para vos, muchas gracias, Julio.
Hasta pronto. Estábamos escuchando a Hesperión 21, liderado por el gran catalán chelista, violista de gamba, Jordi Savall. Y ahora sí, comenzamos de lleno lo que estábamos previendo hacer, este programa dedicado a la memoria del gran Atahualpa Yupanqui. Y luego de escuchar también los comentarios de nuestro amigo Marcelo Taborda, tan lúcido en sus análisis y tan informado además, porque no inventa nada, sino que se documenta adecuadamente. Esta obra que nos trae Atahualpa Yupanqui de una gira que hizo en Michigan en 1983. Lloran las ramas del viento.
La vida pasa, los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal. Solo tú no pasas. Tú eres el mar inmenso. Tú eres un mundo para ti sola. Música que meciste mi alma dolorida, acurrucado contra tu corazón. Oigo el latido de la vida eterna. Solo tú no pasas, música inmortal. Thank you.
Así saludó al público a esta presentación de Atahualpa Yupanqui en Michigan en 1983, de un trabajo que se ha recuperado.
Antigua, religiosa, armonizada por el maestro Gilardo Gilardi.
Bueno, nos quedaba esos comentarios de Atahualpa, que vamos a seguir escuchando más adelante, pero ahora, llegando al final de la primera hora, corresponde que tengamos la clásica canción de cuna, y para eso nada mejor que apelar, por supuesto, a don Atahualpa Yupanqui en esta subversión de esta obra de Liceo Grenet, Duerme Negrito.
Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patica. Chocapumba, chocapumba, apumba, chocapumba, chocapumba, chocapumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, no le pagan, sí, va de luto, sí, va tosiendo, sí, duramente, sí, duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, 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 negrito.
Afinando en tu pan. Al final de su Duerme Negrito, de su versión de Duerme Negrito de Liceo Grenet, que nos dejaba en el final de esta primera hora de Sostén Utopías, emisión correspondiente al jueves 23 de mayo de 2024, emisión número 1200. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocito, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.